En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
El miércoles pasado hemos comenzado en la Iglesia la celebración de un nuevo tiempo litúrgico, que es el tiempo de la Cuaresma, un tiempo que es de preparación para la Pascua. Es importante que pongamos el punto de mira de para qué es este tiempo, ¿no? Nos preparamos para la Pascua. La Pascua va a ser lo más importante y para eso nos preparamos bien. Para poder vivir bien la Pascua es necesario prepararse antes. Y hemos comenzado, como decía, el tiempo cuaresmal con la imposición de la ceniza el miércoles pasado. Un signo que nos recuerda que el Señor nos recrea de nuevo. La ceniza junto con el agua del bautismo que se usa para bendecirla nos recuerda el barro con el que Dios creó al hombre. El Señor quiere hacer con nosotros en esta cuaresma una nueva creación, quiere modelarnos de nuevo. El tiempo de la cuaresma es como un gran sacramento, que quiere decir que son el propio tiempo en sí. Los 40 días que celebramos son días de gracia, días de encuentro con el Señor, días en los que el Señor viene a cada uno de nosotros para ofrecernos su amor y regalarnos su misericordia. Y en este tiempo de cuaresma, pues la Iglesia nos recomienda siempre tres grandes acciones, tres grandes obras que tenemos que vivir para prepararnos para la Pascua. La primera de ellas es la oración. Poner a Dios como protagonista en nuestra vida, de todo lo que hacemos. Hacer oraciones, sobre todo, escucharle a Él. Es un diálogo, claro que sí, pero un diálogo donde Él va a ser el más importante. Por eso la oración en este tiempo de cuaresma sobre todo debe hacerse con la lectura de los textos sagrados de la Escritura, ¿no? Y yo recomiendo siempre por releer cada día y hacer oración con esos textos que la liturgia de cada día, la misa de cada día nos propone. En segundo lugar, tenemos la práctica del ayuno. El ayuno que no solamente la privación de alimentos, sino cualquier privación que podemos hacer en nuestra vida, cualquier sacrificio, que nos ayuda en primer lugar pues a reconocer que no vivimos únicamente de lo material, a salir de nuestro afán de suficiencia, ¿no? y darnos cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que las cosas materiales. En segundo lugar, también nos ayuda el ayuno pues a reconocer que Dios es el fundamento de todo. También nos ayuda después, como diré más adelante, a compartir con los demás. Los ayunos son privaciones, pero no solo privarnos de lo material, a veces podemos privarnos también de aquellas cosas que nos atan, que nos roban mucho tiempo, que no nos dejan dedicarnos a las cosas importantes, ¿no? A veces cogemos hábitos que nos roban muchísimo tiempo, bien sean juegos, bien sea la televisión, cada uno sabe, ¿no? Pues un tiempo este para privarnos de esas cosas, para decir, bueno, pues ese tiempo lo dedico a Dios y lo dedico a los demás. Y ahí viene la tercera de las prácticas de la cuaresma, que es la limosna o la vivencia de la caridad, ¿no? Es decir, cuando yo me privo de algo es para que eso que yo saco, eso que yo me ahorro, eso que tiempo que dispongo ahora y que antes lo dedicaba para otra cosa, lo tengo que dedicar al servicio de los demás. Pues vivamos este tiempo así, entregados al Señor y acompañados por la liturgia de cada día, que nos ayudará a cambiar y a poder celebrar con alegría el tiempo de la Pascua.
Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia
comenzaba el tiempo de cuaresma, que cada año pues nos invita a hacer de algún modo los ayunos y las limosnas de un modo real, ¿no? Concreto, ¿no? En un donativo. De algún modo, esta cita de cada año, pues este año pasado se ha visto medio interrumpida, pero esto nos lo va a acercar hoy nuestra invitada, doña Estefanía Chávez Salgado, que es técnico de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, Estefanía.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, nos tuteamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Digo que un año más, el gesto de Cuaresma, que de algún modo es un año más, pero de algún modo va a ser el mismo, ¿no?, que el año anterior, ¿no?
Sí, bueno, pues por primera vez desde el año 99, para esta Cuaresma del año 2021 no hemos hecho convocatoria porque, bueno, pues la Cuaresma del año 2020 no la vamos a olvidar nunca porque estuvimos la mayor parte de ella confinados en casa, ¿no? Empezamos a sufrir esta terrible pandemia. Debido a ello, la recaudación fue pues prácticamente una tercera parte de lo que solíamos estar acostumbrados, por lo cual no hemos podido cubrir todos los proyectos que teníamos preparados en la hucha del año pasado. Hemos cubierto 8 de los proyectos y nos quedarían para este año 5 proyectos del año pasado, más uno extra que vamos a poner en marcha para hacer frente a, bueno, por la situación, ¿no?, de la pandemia, tanto aquí como en otros países.
Claro, cuando hablamos de proyecto parece como que a la gente le puede sonar así un poco frío, ¿no? Pero en realidad son las esperanzas de mucha gente, ¿no? Que hasta igual a lo mejor ha comenzado ya esa iniciativa pensando, soñando que ese dinero iba a llegar, porque es sí, como una especie de compromiso, ¿no?, que la diócesis sí, pues había adquirido, y Caritas Diocesana pues también en eso pues estaba también coordinándolo, ¿no? Y claro, verse ahora con el agua al cuello, no solamente por el coronavirus, ¿no?, sino por no saber cómo pagar lo que
sí,
han empezado.
Sí, sin duda. Nosotros nos gusta decir que es un gesto para cambiar vidas, ¿no? Y en ese sentido había muchas personas detrás esperando la llegada de estos fondos, que por desgracia, bueno, pues vamos a tener que esperar para mandarlos en junio. Nos vamos a dar fecha tope junio del 2021 para cubrir nuestros compromisos con toda la gente que la habíamos adquirido el año pasado. Y por eso esperamos que durante esta Cuaresma, que no sabemos cómo va a ser, ya estamos todos instalados en la incertidumbre, ¿no?, pero que bueno, que sea como sea, podamos cumplir con el ayuno, con la limosna y con la oración, y podamos cumplir con, bueno, pues con nuestro donativo para cambiar las vidas de estas personas que están esperando estos fondos para diferentes proyectos, ¿no?, para diferentes cuestiones.
Este año también de un modo distinto, porque bueno, pues la tradicional hucha deja de serlo, ya de algún modo, porque claro, no podemos repartir papeles, pero además de eso también tenía un coste, ¿no?, que claro, sí, que si queremos dedicar a eso los proyectos, es, pues el dinero que se pueda recaudar, que va a ser igual, a lo mejor menos, esperemos que no, que sea más, ¿no?
Eso es.
Que la gente se vuelque, ¿no?
Uh-huh. Eso es, con la intención, bueno, pues lo primero de cumplir los protocolos lo mejor posible por la salud de todos, pero también con la intención de ser lo más eficientes posibles y de destinar la mayor parte del dinero a las personas, pues hemos decidido no hacer huchas y vamos a intentar hacer un vídeo con el que intentemos llegar no solo a todas las parroquias, sino a todos los hogares de Cantabria, y así podamos demostrar, bueno, pues lo solidarios que somos en Cantabria, que siempre lo hemos sido, siempre hacemos gala de ello porque es verdad, y hay que animar a la solidaridad y a la fraternidad.
Algunos hablan del modo pedagógico, ¿no?, de esa hucha, que a veces igual a lo mejor pues va a faltar, ¿no? Pero también es verdad que desde Caritas se han ido dando pasos, ¿no?, para que pues los donativos sean de un modo distinto, ¿no? Hace ya unos meses, pues la misma Sonsoles, la directora de Caritas Diocesana, pues ella hablaba de ese dona diferente, ¿no?, pues para donar, pues en vez de en especie los alimentos, en dinero, ¿no?, porque a veces también es el modo de colaborar que vaya acorde a la dignidad de la persona, ¿no? Y también, pues en esto igual a lo mejor el gesto de Cuaresma de este año, pues también va a tener que ver con esto, ¿no? Va a tener que ver que igual que la gente, pues done de un modo diferente, ¿no?
Pues sí, esperamos, confiamos y deseamos que en Jueves Santo podamos tener la colecta dedicada en todas las parroquias al gesto diocesano de Cuaresma, a este gesto para cambiar vidas, pero además vamos a disponer todos en el móvil, porque a todos nos va a llegar por WhatsApp, de un lado o de otro, un vídeo en el que nos explicarán un poquito por encima los proyectos, uh-huh, y donde tendremos la opción de donar pues de diferentes maneras, bien con los números de cuenta, bien a través de Bizum. Bueno, hay que ir adaptándose, ¿no?, un poco a los tiempos.
La gente que ahora mismo está escuchando El Espejo, ¿qué proyectos son los que quedaron, ¿no?, sin, uh-huh, sin abordar? Y si tenéis pues algún feedback de los que ya se pudieron pues ayudar, ¿no?, este uh-huh, año, se han dicho, pues, cómo lo han ido invirtiendo en esas realidades.
Del año pasado cubrimos 5 proyectos de educación, 2 de salud y saneamiento y 1 de alimentación. en África, en Asia y en América. Y nos quedarían por cubrir en África dos proyectos, uno de salud y educación en Kenia y otro de apoyo a salud mental en Congo. Uh-huh. Y en América, uno también de atención sanitaria infantil y promoción de la salud familiar en Nicaragua y uno que para mí es muy bonito, que se llama Casita del Saber para Niños de la Calle en Bolivia, que es un proyecto enfocado hacia la educación y a la recuperación de los niños que están en la calle. Y por otro lado nos quedaría Hogar Belén, nuestro Hogar Belén, ¿no? Este proyecto tan querido por todos en el que nos colaboran las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y gracias a las cuales lo podemos mantener abierto, donde acogemos en la diócesis a personas con enfermedad crónica que por diferentes motivos no pueden ser atendidas por las instituciones públicas o porque no tienen familia, que necesitan un sitio donde estar para recuperarse o para vivir su enfermedad de alguna manera, ¿no? Y además de esto, el fondo, abrir un fondo para emergencias COVID, ¿no? La pandemia está azotando aquí, pero está azotando en todo el mundo de manera, muy dura en muchos países. La idea de este fondo es que podamos utilizarlo tanto para las necesidades que surjan aquí si no tenemos otra manera de hacerles frente, como para nuestras caritas hermanas en países más empobrecidos que puedan necesitar, ¿no? Porque, la situación es muy dura, las vacunas se están distribuyendo de forma muy desigual a lo largo y ancho del mundo y en los próximos meses esta brecha amenaza con ensancharse, ¿no? Entonces, la idea es tener ahí un remanente por si hay que apoyar en algún sitio que me temo que habrá que apoyar.
Sí, porque, desde aquí lo vemos a veces las cosas muy grises, pero hay otros lugares en los que ven negra. Lo ven toda sí. La situación negra, ¿no?
Porque
no solamente es que no puedas acceder a las vacunas, ¿no? Sino que por los hospitales, todas las situaciones en las que se pueden ver abocados, ¿no?
Aquí tenemos una protección social muy mejorable, desde luego, pero tenemos. Hay muchos países en los que si no sales a la calle, no comes, ¿no? Esto es así en muchas partes del mundo y son realidades que, que las caritas de estos países ya están acompañando, ¿no? Desde hace meses. Entonces, la idea es estar ahí un poquito en la retaguardia por si es necesario apoyar.
Desde Caritas Diocesana, cada año se apoya este gesto solidario, este gesto de la Cuaresma en nuestra diócesis, pero no es la única, no es la única colaboración, ¿no? Que, como has mencionado, que tiene también Caritas con la diócesis, ¿no? Porque al final Caritas es la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también, yo creo que igual a lo mejor, para que también los oyentes, desde el punto de vista técnico, ¿no? Puedan acercarse a lo que es, el acompañamiento de las personas, ¿no? Que al final, igual a lo mejor es quizás la parte más práctica, ¿no? ¿Cómo se está evolucionando en ese acompañamiento de las personas? Porque a veces desde las instituciones son números, ¿no? Y yo creo que desde Caritas y desde la Iglesia se ve con otros ojos, ¿no? Esta realidad, ¿no?
Bueno, la situación del acompañamiento ahora mismo es, intentamos ser tan cercanos como siempre con las limitaciones que tenemos, ¿no? En las caritas parroquiales no se ha dejado de atender en ningún momento. Se han buscado otras estrategias, se han buscado otras maneras, se hace igual un acompañamiento más telefónico, pero la realidad es que se sigue estando ahí, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando mal y desde la Iglesia a través de Cáritas, estamos con ellos, estamos a su lado, asistiendo, pero también animando y alentando y buscando, que también todo el mundo pueda ejercer sus derechos.
Y desde el otro lado de la trinchera, desde la situación, también desde los propios técnicos, voluntarios y demás, esta sobrepresión que ha tenido, la pandemia y sigue teniendo, ¿no?, sobre Cáritas. Hay lugares en los que han dicho que ya no podían más, que era insostenible, ¿no?, las últimas semanas, ¿no?, que era insostenible, que es que iban a tener que cerrar los comedores porque no daban abasto, ya no podían más. Uh-huh. ¿Cómo se ha vivido también, no solamente psicológicamente, ¿no?, sino a nivel de personalmente, ¿no?, las fortalezas, ¿no?, físicamente, ¿cómo se ha vivido este tiempo de pandemia?
Bueno, yo creo que al principio con desconcierto y poco a poco, apoyándonos entre todos, ¿no?, y animándonos. Yo creo que esa es la forma, ¿no?, apoyándonos en nuestra fe. La mayor parte de los voluntarios de Cáritas tienen una fuerte fe. Uh-huh. Y apoyándonos también en la comunidad. Los voluntarios de Cáritas trabajan siempre en nombre de cada una de sus comunidades parroquiales. Uh-huh. Y al final eso te da fuerza y ánimo para seguir adelante.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
necesitamos que nos acerques algún proyecto de estos para tocar un poco en qué consiste, ¿no? Porque nos has hecho una enumeración hace escasos minutos, ¿no? De los proyectos que están por cubrir o de los que se han realizado ya. ¿Algún proyecto así que desde tu punto de vista a ti te agrade, sea significativo y que también la gente, pues escuchándote, también con la pasión que lo vas a contar seguramente, pues que se anime quizás hasta a colaborar más, ¿no?
Pues yo creo que voy a compartir el de Managua, el de Nicaragua, porque bueno, son todos impresionantes, fundamentales. Tenemos el del apoyo a la salud mental en África, que es un estigma terrible. Hay una religiosa carmelita en Kenia poniendo en marcha un centro de un dispensario con centro de promoción para jóvenes, que también es fundamental. Pero este a mí me toca el corazón porque bueno, es un proyecto para realizar en el barrio de Nueva Vida, en Managua. El barrio de Nueva Vida se llama así porque se formó después del huracán Mitch. Iba a ser una cosa provisional, se les metió allí, iba a ser una cosita provisional y 20 o 20 y tantos años después ahí siguen, es una de las zonas más precarias. Pues este proyecto persigue mejorar la salud de 250 familias que viven en este barrio. En este barrio no hay saneamiento, no hay apenas luz, bueno, es una zona, bueno, pues que carece, ¿no?, de lo más básico, es una zona marginada. Y bueno, en esta situación de pobreza extrema, desde la Compañía de María, desde su ONG, están poniendo en marcha, ¿no?, un plan de educación para la salud, porque hay un montón de enfermedades infecciosas que tienen su origen en insectos, en, bueno, en la falta de higiene, en la falta de salubridad, ¿no? Entonces el proyecto tiene dos líneas, ¿no? Una curativa de diagnóstico y de curación de los niños que tienen bueno, pues cualquier tipo de problema, desde parásitos, bueno, un montón de problemas de salud, y luego por otra parte una de prevención, ¿no?, que me parece muy interesante y está enfocada a la mejora de los hábitos, bueno, pues desde higiene, desde cocina, promoción de la alimentación sana, ejercicio físico, higiene del hogar, manipulación de alimentos, bueno, cosas que son tan básicas y tan fundamentales al tiempo, ¿no? Y que es increíble que mucha gente carezca de ello, pero que es, bueno, fundamental para prevenir enfermedades. Participando, ¿no?, con este gesto para cambiar vidas, podremos cambiar esto, la vida de 250 familias en el barrio de Nueva Vida, en Ciudad Sandino.
Que es mucho, porque fijaos, 250 familias que no son como las de aquí.
Exactamente.
Que aquí son el padre, la madre y un perro, o el padre y un niño máximo, ¿no? Sin embargo, ya hay familias que son 11
Exactamente,
hijos
sí, sí.
Y demás. Es una inversión a futuro, ¿no? Porque al final, a presente, porque tiene esa parte curativa, pero después a futuro, porque a los que les enseñas a, pues a manejarse y a hacer, pues de un modo, digamos, sanitario, ¿no?, de un modo, digamos, que sea favorable, ¿no?, a su salud, pues desde la limpieza de los utensilios, desde el cómo también gestionar el agua, ¿no?, para poder, pues igual a lo mejor calentarle antes, purificarle un poco, qué sé yo, ¿no? Y claro, es tan importante. Yo, cuando has mencionado lo de Managua, lo de Nicaragua, pues es que me ha recordado, porque he tenido durante 5 meses, ahora en el verano y hasta finales de diciembre, he tenido un seminarista de allí, de Nicaragua, en mi casa. Y claro, pues ahora se ha ordenado y demás, y claro, todo esto pues me suena como muy muy cercano, ¿no? Muy cercano. Así que, pues bueno, pues la gente que nos ha escuchado hoy en El Espejo, que anote y que durante toda esta cuaresma tenga a bien pues ir haciendo esas limosnas, haciéndolas, digamos, concretas a través de este gesto, que no solamente es gesto de cuaresma, sino que es gesto, como nos decía ahora Estefanía, para cambiar vidas.
Sí, solo una cosita más. Recientemente el Papa Francisco, en el primer día de la fraternidad, decía una frase que me parece que la tenemos que interiorizar todos, ¿no? No solo hace falta una guerra para hacer enemigos, basta con prescindir, basta con la actitud de mirar a otra parte, prescindiendo del otro como si no existiera. Si no somos hermanos, somos enemigos. Bueno, pues fraternidad quiere decir eso, ¿no? Mano tendida, respeto, corazón abierto y compartir y dar de lo que te sobra, ¿no? De lo tuyo, de lo que necesitas, ¿no? En este momento en el que aquí también necesitamos, es el momento para compartir más.
Pues ese legato final, encima con con en voz del Papa también, con esa sentencia tan tan radical, pero que es que radical porque va a la raíz, no porque sea de radicalismo, sino porque va a la raíz, pues con esa sentencia también y con este último alegato, pues de que compartamos, ¿no? Compartamos, como dijo el Señor en el Evangelio, ¿no? Que decía, mira, esa viuda es la que más ha dado, ¿no? Porque ha echado lo que tenía para vivir, ¿no? Bueno, pues con ese alegato te despedimos, Estefanía.
Muchas
y
gracias.
Que hoy, pues a través también de esta colaboración tuya, de haberte acercado al espejo, ¿no? Pues que haya también muchos que puedan también ser generosos y poner esa generosidad en juego para que en otros lugares que tanto necesitan, pues llegue, llegue lo necesario, ¿no? Para que puedan vivir. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias.
El mar del cielo.
En el espejo de COVID.
Corazón, cuánta verdad nuestra...
Hola, amigos. Hoy hablaremos de la asignación semanal. La asignación, paga, propina, aguinaldo. Muchos profesionales muestran las ventajas educativas de que desde cierta edad los pequeños empiecen a valorar el significado del dinero y aprendan a hacer un buen uso y una buena gestión de él. Nuestros hijos ya tienen todas sus necesidades cubiertas desde el hogar, desde las básicas o vitales hasta las extremas o caprichos, en todas las familias según nuestras posibilidades. Por eso debemos pensar bien cuál es el sentido de esa paga. No creo que sea bueno que deba convertirse en una deuda permanente de los padres o de los adultos. Pero si has decidido asignar una cantidad fija para su manejo, unas buenas prácticas pueden ser. Primero, el objetivo de esa paga tiene que ser aprender a gestionar bien lo que se recibe. En segundo lugar, es importante fijar el horizonte del gasto. Más que al inmediato plazo, las chuches semanales que por otro lado sabemos que son poco saludables, o un medio plazo o incluso plazo más largo. En tercer lugar, deben tener conciencia de que el dinero es importante y por eso se calcula muy bien su destino. Cuarto, tienen que saber que siempre hay que dejar una buena parte ahorrada. Esos imprevistos que nos van a ocurrir de adultos se van aprendiendo a gestionar desde pequeños. Quinto, se pueden tener varias huchas con diversos destinos, dejando una de ellas pues para obras de solidaridad. En cuanto a los más mayores que ya empiezan a quedar con su grupo de amigos y a consumir de manera más autónoma, te aconsejo que seas más rácano o tacaño, porque eso les hará estar más ajustados cuando salen. Pues si se acostumbran a una cantidad generosa, es más difícil por un lado que aprendan a ahorrar, además de que se les puede exponer sin querer a riesgos del consumo de ciertas sustancias que no les van a hacer nada bien. Hay que enseñar a nuestros chavales a valorar y a ganarse todo lo que reciben gratis. Por eso me parece una buena idea dar una cantidad que no se esperen si han colaborado o se han esforzado de una forma significativa y no por sus notas o por su comportamiento, que esa es su obligación. Y también a que sean generosos y desprendidos con los demás. No les des un extra cuando deban comprar un regalo o detalle a algún amigo, a los papás, a los abuelos y sobre todo, intentad fomentar desde la educación en el hogar el deseo de conseguir un trabajo remunerado fuera de casa, tipo clases particulares a pequeños o trabajos de fin de semana. No les tiene por qué robar demasiado tiempo de sus obligaciones académicas y aprenderán que papá y mamá no tienen que cubrir todas sus necesidades. Por eso, la paga no será un bolsillo sin fin donde saco para mis caprichos y mi vida, digamos, privada, sino el auténtico sustento en muchas de mis necesidades básicas, desde salir con los amigos hasta ropa y calzado, maquillaje o videojuegos. ¡Ánimo, amigo! ¡Y nos vemos!
Conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria. En esta semana tenemos un retiro diocesano de Cuaresma que se celebrará el día 27 de febrero entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Será en el Seminario Diocesano de Monte Corbán. Va a ser el párroco de San Miguel y Santa Gema, Francisco Javier García Rojo, quien dirigirá este retiro. Nos apuntan que debido a la emergencia sanitaria será necesario realizar una inscripción previa rellenando el formulario que aparecerá en la página web de nuestra diócesis. Y tenemos en nuestra agenda que mencionar el curso para matrimonios que cíclicamente organiza la Delegación Diocesana de Familia y Vida. El plazo para apuntarse finaliza el próximo 28 de febrero. Para solventar dudas o si se necesita información, familiaivida.com. diócesisdesantander.com.
Pues muchas gracias, Íñigo. Hasta la próxima semana.
Un saludo. Adiós. Hasta pronto.
Adiós. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.